Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
¿Qué tal? Bienvenidos sean todos a este programa radiofónico del 104.7 de FM. Los saluda Santos López desde Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y en la página de internet www.radio.udg.mx/Colotlán. Para mí es un gusto que nos estén sintonizando. El día de hoy vamos a hablar de un sentimiento, el amor. Definir el amor es sumamente complicado, pues existen diferentes tipos de amor, según la intensidad, dependiendo de a quién amamos, etc. Lo cierto es que esta definición se convierte en una ardua tarea debido a que el amor está socialmente influenciado y hay muchas opiniones y maneras de enfocarlo. Para tratar sobre este tema, realizamos una entrevista al doctor Juan Alberto Hernández Padilla. Además de la entrevista, preparamos unas cápsulas informativas referentes al tema. Ahora vamos a escuchar la primera parte de esta entrevista.
Psicología.
Para comenzar con esta entrevista, ¿nos pudiera decir su nombre completo y el cargo que usted ocupa?
Sí, claro. Mi nombre es Juan Alberto Hernández y yo coordino la carrera de psicología.
¿Nos pudiera hablar acerca de lo que es el amor?
El amor tiene que ver con un vínculo que se va generando entre las personas y que este vínculo no necesariamente es recíproco, tampoco es lógico, y en muchas ocasiones el amor también tiene que ver con que una persona puede sentir más amor hacia la otra y no tiene que ver con edad y tampoco tiene que ver con el género.
¿Existen diferentes tipos de amor?
Regularmente el amor tiene como característica que uno quiere estar con la persona deseada y que por otra parte las personas buscan hacer lo necesario para agradar a la otra persona cuando hay amor. Eso implica, por ejemplo, Octavio Paz planteaba que el amor implicaba fundirse en el otro, literalmente estar completamente en el otro y perder la propia identidad. Eso es a veces peligroso porque luego genera que las personas no pueden separarse de la otra persona, o en muchas ocasiones piensen que el verdadero amor implica integrarse por completo perdiendo la identidad.
¿El amor es igual en todas las personas?
Es diferente porque también tiene que ver con los aprendizajes que se han tenido, principalmente desde que somos niños, en nuestras primeras edades, pero también tiene que ver con la persona con la que nos relacionamos. Es decir, no siempre se trata esto, por ejemplo, de que una persona, ¿cómo decirte? Aunque sea la misma persona, no necesariamente se relaciona igual o ama igual a que yo he tenido un pasado similar, porque la relación que se va generando entre las dos personas generan pautas que de otra forma no se pueden generar. Entonces, esto tiene como consecuencia que regularmente cuando una persona está relacionada con otra persona, genera una forma de relacionarse que aunque sea casi igual, es distinta, y eso genera como otras formas también de andarse como amando o dejándose amar.
¿A qué se refiere el término sentir amor por alguien?
Una persona es capaz de andar como queriendo estar todo el tiempo con esa persona, entregando lo mejor de sí mismo, y también buscando similitudes entre lo que cada quien hace para poder lograr como algunos objetivos en común. El asunto es que cuando uno siente amor, como te digo, no siempre es recíproco, pero cuando se llega a coincidir, eso genera que las personas puedan tener una sensación diferente. O sea, pienso por ejemplo en cómo el amor que tiene el papá hacia el hijo regularmente no es igual que el hijo que tiene hacia el padre, porque entonces el hijo regularmente va aprendiendo, y de qué que aprende, eso trae como consecuencia, por ejemplo, que luego ya va haciendo otras cosas que de otra forma no, antes no sabría cómo hacerlo. Como hermano se puede sentir un amor así muy muy grande por ellos, pero va a veces cambiando en el tiempo, porque a veces también tienen ganas como de pelear o andar fastidiando con ellos, y se va modificando. Y entonces el amor implica estar con el otro y hacer un bien por el otro. A veces no siempre tiene que ver con que estamos esperando o deseamos, como no siempre lo que le deseamos es lo que la otra persona quiere, pero a veces lo hacemos por amor. Por ejemplo, cuando vemos que alguien querido está enfermo, lo llevamos con el médico aunque no quiera. O cuando vemos, por ejemplo, que alguien no quiere tomar un medicamento o no quiere la escuela, pues vamos aunque el otro quiera, diga que no le conviene. O cuando decimos, sabes que esa persona no es para ti, pues también se lo decimos, aunque no necesariamente el amor sea siempre como una cuestión bonito o bella, pero sí procura el bien de la otra persona. Eso es invariable, o sea, no puede haber amor que dañe al otro.
¿Qué relación existe entre lo que es amor y amistad?
Regularmente la amistad es una forma de amor. Hay muchos tipos de amistad, o sea, regularmente identificamos que hay amistades que implican, por ejemplo, que una persona pueda ir empezando a intimar poco a poco con la otra persona. Y por intimar no me refiero a una cuestión meramente como sexual, sino me refiero a intimar es abrirse de par en par en cuanto a las emociones, en cuanto a las cosas que hacemos, para que entonces la otra persona empiece también a hacer lo mismo. Porque lo que se espera en esas cosas siempre es que cuando nosotros empezamos a tener amistad, vamos abriéndonos de tal forma que vamos compartiendo cosas que regularmente no compartimos con los demás. Entonces, esta situación de la amistad, conforme va pasando el tiempo y las experiencias, se vuelve cada vez así más grande. No significa que porque hay amistad vaya a haber amor como lo entendemos. Por ejemplo, no entre un par de amigos, no necesariamente alguien que se siente como muy amigo del otro, lo termina amando como, tal vez como un hermano, tal vez como un hijo, pero no necesariamente el amor como de pareja o de un padre a un hijo, no necesariamente pasa eso. Pero también hay otra distinción, aunque haya mucha amistad, no siempre hay la misma intimidad que se tiene alguien que como pareja, por ejemplo, tiene ese amor íntimo, donde puede conocer algunas situaciones que de esta forma no se da. Y hay también amistades que implican que están en un momento y luego desaparecen. Por ejemplo, cuando están en la escuela o cuando están en el trabajo, puede haber amistad, pero no necesariamente esa amistad trasciende o se acaba después de un tiempo. Y el amor se supone, se espera que sea como más duradero.
¿Y qué relación encontramos con lo que es cariño?
Regularmente el cariño es una muestra de lo que hacemos a partir de la amistad o del amor que le tenemos a alguien. Y también se entiende, por ejemplo, el cariño como esta cuestión de cómo llevamos a la práctica el amor, porque entonces podemos decir que queremos mucho a alguien o que amamos mucho a alguien, pero si no lo traducimos en acciones, eso regularmente termina siendo algo que nos parece como falso o hasta incongruente. Entonces el cariño es la manifestación física de lo que hacemos, y por físico también entiendo que no solamente son palabras, sino también tienen que ver con acciones, donde si yo tengo algo y te lo puedo compartir, te comparto, o te puedo abrazar, o de pronto te puedo manifestar la amistad o el amor que tengo de muchas formas.
Esto fue la primera parte de nuestra entrevista sobre el amor con el doctor Juan Alberto Hernández Padilla. Los invito a escuchar una cápsula informativa, no sin antes recordarles nuestros números telefónicos para que nos envíen sus temas de interés: 499-992-4233 y 01800-701-9999, o a través de Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Asimismo, saludamos con gusto a la audiencia de CírculoCulturalRadio.com y a quienes trabajan desde su sede en la Bahía de San Francisco, California, donde también pueden sintonizarnos. La cápsula lleva por nombre Tres Ingredientes del Amor.
Tres ingredientes del amor. ¿Qué ha descubierto la psicología acerca de la relación amorosa? Un aporte muy valioso es el trabajo de Robert J. Sternberg, investigador de la Universidad de Yale en Estados Unidos. En un análisis de este trabajo, Vanessa Cooper y Bismarck Pinto, de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, señalan que para Sternberg, el amor puede abrumar a cualquiera, a cualquier edad, y es una de las emociones humanas más intensas. Las personas pueden mentir, engañar y aún matar en su nombre y desear la muerte cuando lo pierden. Sternberg identifica tres componentes en el amor: intimidad, pasión y compromiso. Para el investigador, La intimidad es la capacidad de compartir sentimientos, incluso negativos, confiar, sentirse acompañado y saber que el otro tiene los mismos intereses en lo tocante a la relación. La pasión se refiere a la sexualidad y el compromiso es a corto plazo, la decisión de amar al otro y a largo plazo la voluntad de mantener ese amor. Los tres componentes son distintos en diferentes épocas, lugares y culturas. Los psicólogos a veces tratan de analizar las diferencias entre hombres y mujeres en lo que se refiere al amor. Cooper y Pinto encontraron que, en Latinoamérica, hombres y mujeres prefieren la intimidad con más frecuencia que los otros componentes de las relaciones de pareja. También observaron que los hombres dan más importancia a la pasión que las mujeres. Y en lo que se refiere al compromiso, de nuevo los hombres mostraron un compromiso ligeramente mayor de mantener la decisión de amar a su pareja. El amor no es tan ciego. ¿Por qué nos enamoramos? La psicología ofrece respuestas. Por semejanza, alguien parecido a mí me va a atraer. Por complementariedad, alguien que me complemente va a resultar atractivo. Por ejemplo, si soy aburrido, me puede atraer alguien divertido. Y por proximidad física, si estoy en contacto con ciertas personas, empezaré a verlas con buenos ojos, las voy a estimar y tal vez luego alguna me va a gustar. También interfieren factores de tipo psicodinámico, es decir, que pueden ser incluso inconscientes. Nos van a agradar y atraer a aquellas personas que nos recuerden características de nuestros padres. En un estudio hecho en México por José Luis Valdés y sus colaboradores, publicado en la revista Enseñanza e Investigación en Psicología en 2008, se aplicó un cuestionario a 100 parejas heterosexuales para indagar qué características tomaron en cuenta para elegir a sus actuales compañeros. También se les preguntó qué complementarían si pudieran elegir a una nueva pareja. En el primer caso, la pareja real, los hombres prefirieron el atractivo físico y las mujeres la formalidad. En el segundo caso, la pareja ideal, ambos sexos, tendieron a dar preferencia al aspecto físico. Otro resultado indicó que, al comparar la elección real con la ideal, tanto hombres como mujeres buscarían una persona muy parecida a su pareja actual, aunque en los hombres este aspecto fue menos marcado, lo cual parece sugerir que las mujeres están más satisfechas con su elección real. Elaborado con información de la página electrónica de la UNAM, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
El amor es un sentimiento moral, pues nos induce a actuar bien en nuestra vida y con las personas que amamos. Además, nos lleva a tener una vida plena de paz, tranquilidad y alegría, y en consecuencia de bienestar con nosotros mismos. Vamos a pasar a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con la segunda parte de esta entrevista sobre el amor.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La barra de los 30 minutos. Estamos de regreso.
Es un placer que nos sigan sintonizando aquí en la barra de los 30 minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema del día de hoy es el amor. Hay quienes afirman también que se necesita el amor y el afecto para vivir, ya que somos seres sociales y está comprobado que sin afecto no podemos vivir ni desarrollarnos. A continuación, escucharemos la segunda parte de nuestra entrevista con el doctor Juan Alberto Hernández Padilla, quien es coordinador de la carrera de psicología en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara.
Psicología.
¿Todo tipo de atracción por alguna persona es amor?
Regularmente el amor, te digo, tiene que ver, uno de sus componentes es el bienestar. El amor puede ser también, por decirte, hablando de otro tipo de amor, no necesariamente del amor romántico. Por ejemplo, el amor que de pronto las personas que están metidas en la religión generan o crean con la deidad. Entonces, cuando tienen una buena relación con Dios, pueden sentir ese amor, pero regularmente lo que se procura es un bienestar para la otra persona. O sea, no hay amor que le implique daño. Por otra parte también, hay muchas formas de sentir amor. O sea, a veces, por ejemplo, cuando todavía no sentimos amor, podemos sentir como cierta amistad, que es como cierta empatía en un comienzo. Se puede desarrollar como amor, sí, pero no, en nuestro contexto cultural no necesariamente le decimos a la otra persona, que no es nuestra pareja, que sentimos amor por él. O sea, no decimos a nuestros papás, a nuestros amigos, que te amo mucho más que a nuestra pareja. Pero no significa que no sea amor.
¿Y el amor puede tener desventajas?
Pues regularmente cuando el amor romántico, o sea, que yo creo que ese es el amor que es como el prototipo, es el que vemos en las novelas, el que vemos en las revistas, el que leemos en las distintas, pues sí, novelas que están ahí, en las canciones, tiene que ver con el amor romántico. Y ese amor tiene como desventaja, de hecho desde los griegos ya lo veían, que cuando alguien está enamorado, la conciencia y la inteligencia se nublan, y eso implica que uno empieza a pensar de una forma muy rara. Porque entonces cuando estás enamorado no alcanzas a andar entendiendo o pacificando o viendo otras cosas, y entonces tú dices, esto es lo que hay, y lo demás se desaparece. Hay momentos donde hay que ser así, pero en otros momentos no es tan grato, porque entonces eso realmente nos va cegando y nos impide ver otras situaciones que son tan igual de importantes. Entonces, por ejemplo, por decirte algo, ¿no? Cuando empezamos a encontrar situaciones que tienen que ver con pareja, y cuando tú no alcanzas a determinar esto, empiezas a veces a involucrarte con gente que no vale la pena, y las otras personas sí lo ven y te dicen, oye, te estás dando cuenta que a ti no te gusta que, no sé, que bailen, y esa persona baila. Entonces eso te ciega y no alcanzas a ver eso hasta que no pasa el tiempo, y tal vez te empieces a desenamorar, empiezas a ver a la otra persona en la justa dimensión que es, y tal vez no es lo que tú esperabas.
Doctor, hay un síndrome que se llama el síndrome del corazón roto. ¿Tiene alguna relación con este sentimiento o es mera coincidencia?
No, yo creo que tiene que ver con esa coincidencia. Hay una persona que yo ahí sugiero leer. Él es un biólogo que ha investigado temas sobre relaciones entre humanos, de apellido Maturana. Entonces Humberto Maturana dice que los seres humanos somos seres amorosos. También hay otro autor de apellido Linares que él dice exactamente lo mismo. Los seres humanos somos seres amorosos. Cuando no tenemos el amor, nos enfermamos. Entonces hay muchas formas de enfermarnos. Por ejemplo, a nivel físico, cuando la gente deja de sentirse amada, probablemente empieza a deprimirse, empieza a dejar de comer y empieza a tener problemas de nutrición. Pero también empieza el cuerpo a manifestar una serie de eventos que van de alguna manera como manifestando la falta de amor. Entonces sí nos enferma, sí es real esto, y regularmente mucha gente se siente como morir, porque no es lo mismo que, por ejemplo, alguien haga algo que nos lastime o que nos enoje, a que alguien nos rompa el corazón, porque realmente no solamente romper el corazón, sino empieza a generar, romper con algunas expectativas, pero al mismo tiempo también genera un dolor en la relación, porque regularmente cuando alguien nos rompe el corazón implica que alguien hace algo para lastimarnos, o para lastimar la esperanza que tenemos que estar con ese alguien, o para aquellos planes que se habían hecho no se cumplen. Entonces nos empieza a generar dolor, y te digo, no solamente físico, porque también nos enfermamos físicamente, sino también a nivel emocional y mental. Entonces regularmente cuando alguien anda así, pasa lo mismo que ocurre cuando alguien está enamorado, porque cuando alguien está enamorado, te digo, se centra en eso y se desaparece lo demás. Cuando alguien tiene el corazón roto, pasa lo mismo. Se centra en eso y todo lo demás no existe. Entonces le cuesta trabajo comer, le cuesta trabajo dormir, le cuesta trabajo respirar, le cuesta trabajo pensar que puede haber otra vida distinta. Entonces somos seres amorosos y es lo que nos mueve.
Doctor, ya para finalizar, ¿algunos consejos y recomendaciones para las personas que nos escuchan?
Bueno, yo creo que mi sugerencia sería que se atrevan a amar. Pues, o sea, yo creo que en esto de amar no hay una receta que nos pueda librar. Yo creo que lo único que puede pasar es que antes de que amemos a alguien, tratemos de mirar a quien estamos amando, porque no necesariamente lo vamos a ver después, pero tal vez en ese momento sí. Yo sí creo que es conveniente, por ejemplo, como también en determinado momento identificar si el amor que estamos recibiendo nos nutre o no, porque a veces, aunque alguien nos diga que nos ama, hace cosas que nos lastiman y probablemente ahí sí necesitamos la ayuda de alguien más, tal vez un especialista en salud mental, un psicólogo, un psiquiatra, porque también cuando alguien que nos dice que nos ama hace cosas para lastimarnos o no nos da el amor como nos promete, nos enferma, y entonces ahí es cuando de pronto los profesionistas entramos al quite y es conveniente que vayamos. Así es que yo sugeriría también como esta parte de que si sienten que ese amor no está funcionando, es mejor que acudan con un especialista, porque regularmente no es algo que podemos hacer solos, ¿no? Y tercera y mejor recomendación, yo sí creo que es conveniente que los papás a los hijos les enseñen, y no me refiero solamente a la mamá o al papá, sino que también les enseñen a sus hijos y a sus hijas qué significa amar, qué significa estar cerca de con alguien, qué hay que sentir, qué hay que identificar, porque eso es muy rico. Cuando la experiencia es muy grata, entonces yo creo que vale la pena vivirla y atrevernos.
Con esto ha terminado la entrevista realizada al doctor Juan Alberto Hernández Padilla. Agradecemos por la información que nos ha brindado. Ahora escucharemos la siguiente cápsula informativa que lleva por nombre Mariposas en el estómago.
Mariposas en el estómago. La primera fase de una relación amorosa es el enamoramiento, el cual es transitorio, dominado por procesos de atracción y que inicia por la percepción y el consecuente placer producido por la estimulación de nuestros sentidos. Antiguamente, el estímulo más importante, quizá lo siga siendo, en una relación amorosa y que generó por mucho tiempo la frase amor a primera vista, era justamente la vista, dada la importancia que ha adquirido para nosotros este sentido a lo largo de la evolución, sin hacer menos la estimulación del oído, el olfato, el gusto y el tacto. Sin embargo, en estos tiempos modernos, los avances en la comunicación han hecho que muchas veces el primer contacto entre dos personas sea visual, a través del correo electrónico o las redes sociales, y que sin tener una estimulación olfativa, auditiva o incluso visual, se pueda desencadenar el enamoramiento. Durante el enamoramiento, ocurren cambios fisiológicos impresionantes en nuestro organismo. Se modifica la producción de hormonas, mensajeros químicos secretados por una glándula y con efectos distintos sobre la mente y el cuerpo. Cambia de manera notable nuestro estado de ánimo e incluso se llega a tener una percepción diferente de la realidad. Se ha encontrado que en los primeros meses de enamoramiento hay un número en los niveles de cortisol, una hormona esteroide relacionada con el estrés. Además, en el hombre disminuye la producción de testosterona, una hormona sexual que es más abundante en el hombre que en la mujer, mientras que en la mujer aumenta, lo cual hace que el hombre modifique un poco su conducta y se muestre más tranquilo, mientras que la mujer puede estar más alerta o incluso agresiva. Se sabe que los enamorados presentan estados de ansiedad y estrés moderados que se manifiestan a través de un aumento en la sudoración, la presión arterial, el ritmo cardíaco y en los movimientos peristálticos e intestinales, las famosas mariposas en el estómago. Mientras estos cambios fisiológicos sean moderados, el enamoramiento es benéfico para la salud. Es un estado muy motivador, inspirador y reconfortante que mantiene a la gente alerta y optimista. Se sabe que a la larga, después de esta etapa incierta que es el enamoramiento, el amor reduce el estrés. Elaborado con información de la página electrónica de la UNAM, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Escuchamos la segunda cápsula informativa y con esto concluimos nuestro programa del día de hoy con el tema El Amor, que fue llevado a cabo con la entrevista que se realizó al doctor Juan Alberto Hernández Padilla, coordinador de la carrera de Psicología en el CUNORTE de la Universidad de Guadalajara, invitándolos a que no se pierdan la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron algún tema pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/Colotlán. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del mediodía, no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Para quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, no se pierdan el programa todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Santos López. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.